A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MVS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MVS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 7 de la mañana, casi en punto, 7 con un minuto. Estamos entrando y está usted en la frecuencia correcta, 102.5 MVS Noticias. Qué bueno que está con nosotros en este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación de MVS. Mi nombre es César Monroy Galván y le doy la más cordial de las bienvenidas en este 16 de febrero. Ya se nos fue medio febrero. Pues aquí estamos, en vivo, como se debe hacer la radio. En los controles, Mario Ontiveros, muchas gracias, como siempre. Y lo he dicho, gracias a la tecnología, las antenas y a Mario. Llegamos a usted a todo lo largo y ancho de la República y también a todo lo largo y ancho del mundo a través del streaming. Qué bueno que está usted con nosotros. Ahí está Arturo Chávez también guiándonos en estas ideas frescas. Vamos a nuestra música en Ideas Frescas.
Música en Ideas Frescas.
Esta mañana escuchas a Zoé, ganador del Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino, por su producción Aztlán. Y precisamente de este álbum escuchas Ella es Magia. Disfrútalo aquí, en Música en Ideas Frescas.
La chica perfecta, se me acerca.
Muy buenos días al ingeniero Zavala, que está también del otro lado. ¿Cómo está? Qué milagro que lo veo. Qué bueno, ahí está. Pues bueno, esa fue nuestra música en Ideas Frescas. Gracias a Rafita Pérez, que nos hace todos estas grabaciones, ¿no? El vestido del programa. Pero vamos a presentar. Bendito sea el Señor de Guadalupe, que hoy sí empezamos con la capitana, porque es nuestra dama de honor. Buenos días, ¿quién es?
Buenos días a todos, yo soy Paola Romero Ibarra.
Ahí está, Paola Romero Ibarra. Usted ya reconoce esta voz porque ya estuvo al aire hace 15 días y ahora sí, nos vamos con el más feo, va a hablar.
Hola, César.
Ay, vaya, un honesto en la mesa. No sé si... ya hasta Mario iba a poner la música porque dijo, de aquí a que se anima. No, rápido, buenos días,
no sé
el más
si
feo.
Es honestidad o es que me gusta ser el más feo. Buenos días, Moisés Aguilar Zamora, a tus órdenes.
Ahí es.
Buenos días, el auditorio.
Buenos días, ahí lo está usted viendo también a través del streaming en mbsnoticias.com. Usted ya dirá si es el más feo, pero por lo menos es el más honesto. Sí, y luego sigue el más joven.
Hola, ¿qué tal?
Exacto. Ya sé, yo iba a quedarlo. Yo también
soy el más joven.
El más pequeño de la
sí,
clase.
Sí, el más niño. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kevin Mauricio de Sena Carmona y es un gusto estar de nueva cuenta.
Es un gusto tenerlo usted. ¿Cuántos?
18 años.
Ah, yo creo que 17 ya. Ya es mayor de edad. Y luego vamos con el más viejito. Ay. Buenos días.
¿Cómo te va, César?
A mí muy bien. ¿Y usted?
Pues muy bien aquí, muy contento de estar otra vez con todos ustedes y muchas gracias a todas las personas que ya nos escuchan.
Sí, ¿y quién es, perdón?
Gerardo Guerra.
Ah, muchas gracias, señor Gerardo Guerra. Pues vámonos, ¿de qué se trata? Rápido, en esta primera hora vamos a escuchar.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
¿Cuántas veces has ido por la calle y te encuentras con una escalera y dudas en pasar por debajo de ella o rodearla para evitar cruzar el vértice?
Oh, ¿qué ocurre cuando a la hora de la comida alguien tira por accidente sal sobre la mesa? O peor aún, ¿te la quiere entregar en la mano?
¿Has notado cambios en tu rutina cotidiana después de estos momentos de mala suerte?
¿Crees que solamente son falsas creencias?
Por eso, en esta primera hora de Ideas Frescas, hablaremos de... supersticiones.
Bienvenidos.
7 de la mañana con 5 minutos, en este momento con 6. Qué bueno que está con nosotros, que sigue con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de esto que mucha gente cree, otras tantas no creen. Pero, pues yo, miren, por una o por otra, yo no soy supersticioso porque dicen que es de mala suerte, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de las supersticiones. ¿Es usted supersticioso? ¿No es usted supersticioso? Aunque usted no lo crea, hay gente que no sabe qué son las supersticiones. A lo mejor son estas personas que no creen. ¿Qué son las supersticiones de entrada, no?
Bueno, César, pues sí, como dices, hay muchas personas que son supersticiosas, sobre todo en nuestro país, pero pues sí, ¿no? De entrada nadie sabe qué es una superstición, y es porque en efecto no hay una definición concreta o exacta para saber lo que es una superstición. Lo que sí es que pues es una convicción en la que ocurren pues ciertos hechos que se le atribuyen a lo mágico o a lo místico, en el que pues un evento influye en otro, de manera de que pues no haya una relación completamente racional, que no esté esta relación demostrada que por este evento va a ocurrir este otro, ¿no? Sin embargo, pues existen estos casos en donde pues factores impredecibles llevan a resolver ciertas pues inquietudes o ciertas incertidumbres, lo que hace que se generen las supersticiones. Además de que pues muchas de las creencias y experiencias personales impulsan a las supersticiones, lo que pues ha hecho que se genere todo un debate, ¿no? Con el hecho de que sean creíbles o no este tipo de ideas. Sin embargo, a pesar de que está toda esta idea de creencias y de experiencias personales, detrás de las supersticiones también existe pues un proceso psicológico,
sí,
que se le conoce como condicionamiento operante, ¿no? Bueno, este condicionamiento operante pues es un método de aprendizaje que sirve para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir o no en el futuro. Este proceso se le atribuye al psicólogo Frederick Skinner, ya que durante unos minutos al día él llevó un experimento en el que intervenían palomas.
Ajá.
Utilizó a los animales para que fueran su sujeto de experimentación, y bueno, ellos desarrollaron una conducta para que el psicólogo les diera alimento, ya sea que tenían que mover la cabeza o irse de un lado a otro, y al realizar esta conducta se les atribuía dándoles alimento, lo cual hizo que bueno, al paso de los años pues esta misma conducta fuera replicada en los humanos. Y por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claros que podemos tener es que, no sé, por ejemplo, ahora que pasó el 14 de febrero, ¿no?
Sí.
Que pues tuviste la primera cita con el chico, la chica que quieres que sea tu pareja, o con quien te costó muchísimo trabajo salir. Imagínate, ¿no? Que llevas tu camisa de la suerte y todo esto. Entonces, pues ese va a ser como tu amuleto de la suerte, por así decirlo, para que posteriormente lo vuelvas a llevar. Y pues más o menos esta es como la introducción, ¿no?, de lo que son las supersticiones.
Bueno, como lo mencionó Gerardo, las supersticiones surgen a partir de un temor o un miedo ante una situación, ya sea que no la conozcamos o no la controlemos. Desde que puede ser hasta una enfermedad, peligro ante una situación o incluso hasta la muerte. Para esto el hombre empezó a crear, con el paso de los años, creencias o costumbres para liberarse de todas estas malas influencias que surgen a partir de las situaciones. Y en su mayoría todas las supersticiones se han transmitido a través de generación a generación, adquiridas por grupos sociales, grupos religiosos o lo que sea.
No, ¿y por qué somos supersticiosos?
O sea, fíjate, César, ¿qué pasa? Es un tema muy curioso. En realidad, es un pensamiento irracional el que domina esto. Y está ligado también a otros factores como el TOC, por ejemplo, este trastorno obsesivo compulsivo. Hay una película muy curiosa que se llama, no me recuerdo el nombre, pero es con, tampoco me recuerdo con quién.
Ah, con Mejor Imposible.
Mejor Imposible, exactamente.
Con Jack Nicholson.
Jack Nicholson, exactamente. Y este hombre no pisaba las rayas
del piso,
pero era más una idea propia que una superstición, ¿sabes?
De hecho, cada vez que cerraba su puerta, la cerraba tres veces, la abría tres veces y la cerraba, ¿no? Porque hay gente, conozco gente que de repente, híjole, se regresa a ponerle como dos veces la alarma al coche.
Tu servidor lo pone tres veces y no piensa que no está cerrado. Sí, en realidad, de verdad, es un tema de trastorno obsesivo. No, yo lo hago personalmente y mis amigos me dicen, ya lo cerraste. Uh-huh. Pero no estoy seguro que esté cerrado, ¿sabes?
Okay. Entonces
tengo que regresar a cerrarlo tres veces. Okay. Es un tema de verdad de obsesión, es un tema que hay que tratar de alguna manera con un especialista, aunque no tiene nada de malo. Y no
Sí.
Que no está ligado directamente con las supersticiones, sin embargo.
Pero tú dices que viene de una conducta racional o de un pensamiento...
Irracional, de un pensamiento irracional.
Irracional, te entendí, irracional. Sí, porque esto de... No se me hace racional que, híjole, es que va pasando un gato. Uy, mala suerte. No. Ah, no puedo pasar abajo de la escalera, ¿no? O sea, sí. Entonces es irracional.
Sí, son pensamientos irracionales que se han pasado, como decía Mau, de generación en generación. Uh-huh. Pero de alguna suerte lo han hecho... En afán de sobrevivir y de llevar las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, la danza de la lluvia. De todas maneras iba a llover y no sabían cuándo iba a llover. Pero sí.
Pero ellos decían que danzaban y llovía.
Exactamente.
¿O que le atinaban?
Pues de alguna suerte, ¿no?
Entonces tú nos estás diciendo de cuáles son las características o de dónde viene esto del TOC, que no tiene que ver con las supersticiones. No. Pero, Pau, ¿cuáles son las características de las personas que son supersticiosas?
Bueno, como ya mencionaron, obviamente son personas con características fóbicas, o sea, tienen muchos miedos, tienden al comportamiento compulsivo, son personas indecisas y, o sea, una de las principales características es que muy pocas veces se van a ser responsables como de sus acciones. O sea, siempre van a culpar por todo lo que hacen a algo superior, a una fuerza, o sea, superior al destino, a la suerte. Uh-huh. Y se dice que las mujeres... somos más supersticiosos que los hombres.
¿En serio?
Sí. No creo. Y esto se supone que es porque desde el principio, pues, de la historia, pues, las mujeres eran las que se quedaban en la casa y los hombres eran los que tenían que salir a buscar todos los recursos. Entonces, ellas al estar a la espera del hombre y dependiendo del hombre no podían tomar como ninguna decisión importante. Entonces, pues, esto obviamente les causaba como frustración y tenían que acudir como a alguna creencia como para poder aguantar.
Entonces, ¿podemos deducir que las supersticiones vienen o se generan del miedo? ¿Del miedo a algo?
Sí, yo diría que sí.
Del miedo o de justamente librarte de ese miedo con algo.
Exacto.
Con un amuleto, ¿sabes? Con una pata de... Si tienes una pata de conejo, no tú, pero si traes portando una pata de conejo en tu bolsillo, es que vas a tener mejor suerte. Y hay algunos ejemplos... Bueno, hay muchos ejemplos, pero si te pones un amuleto para que tengas dinero, pues es una superstición...
Mejor
obtener
trabaja,
dinero,
¿no?
Obtener mejor dinero trabaja. Depende de tus acciones, ¿no? Trabajar, por ejemplo. Entonces es definitivamente, sí, un poco para librarse de este miedo, pero de ninguna suerte está probado científicamente que portar una pata de conejo te dé mejor suerte.
Marianita Garzón, gracias por estar escuchándonos. Qué chulada, ahí está. Sí, creo que sí, ya te ganaron el puesto de la más fresa, como decían por ahí, ¿no? Es que Moy es bien fresa. Oiga, pase por nuestras redes sociales. Hoy estamos estrenando Instagram. Entonces, puede pasar en Twitter por @CentroMBS con el hashtag supersticiones. En Facebook puede entrar en Ideas Frescas y con número le pone 102.5. Ahí estamos en Facebook. Y en Instagram, nada más póngale Ideas Frescas MBS. Y usted va a ver ahí todo lo que está pasando. También tenemos nuestras vías de comunicación telefónicas 5166-1025-01800-202-1025 para que nos platique. ¿Es usted supersticioso? ¿Cree en las supersticiones? ¿Qué clase de supersticiones conoce usted? 5166-1025. Esto es Ideas Frescas. Ya regresamos.
Si aún crees que los gatos negros son la verdadera razón de tus males, o piensas que algún hecho científico explica tus problemas,
o no sabes si encontrar un trébol traerá buena o mala suerte,
no te vayas, porque después del corte, estas y más preguntas serán reveladas.
Y si quieres conocer a las nuevas voces de la radio, entra en
mbsnoticias.com. Da clic en webcam en vivo y ya está. Ahí nos vemos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde.
Una obra, un artista, millones de piezas que uniremos para contar la historia de los clásicos de la música contemporánea. Sí.
8-Track. Leonard Cohen llamó la atención de John Hammond, de Columbia Records, quien descubrió a Bob Dylan y Bruce Springsteen. Este fue al cuarto de Cohen en el Hotel Chelsea, donde él vivía, y lo contrató al escuchar su quinta canción.
8-Track. Donde están los verdaderos clásicos. Este sábado a las 8 de la noche por MBS 102.5. No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso.
Gobierno de México.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Siete de la mañana con 18 minutos, qué bueno que sigue con nosotros. Aquí estamos en Ideas Frescas y bueno, pues qué bueno que nos siguen por todos lados, qué bueno que ya están en el Instagram. Pase por todas nuestras vías de comunicación, el del 5166125. Saludos a Mauricio de su tía Dulce.
Ay, ya empieza también la familia. ¿Eh? Ella siempre está al pendiente.
Exacto.
De lo que hago.
Gracias, doña Dulce. También un saludo especial a Cristina Gavira por tener esa cosita tan bonita y fresa que hay en el mundo. Saludos, Marianita. Gracias por estar por aquí. Y estamos hablando de supersticiones. A veces nos traen problemas el ser supersticioso, ¿no?
Sí, César, fíjate que una de las razones por las que no podemos tener libertad cuando eres supersticioso es porque le tienes miedo a todo. Hace rato lo platicábamos fuera del área antes de entrar a cabina. Es que estás temiendo si paso por abajo de la escalera y si no cerré bien el coche y si me pasa un gato y si... Entonces, no
¿qué
estás
otro tipo
tranquilo
de supersticiones?
No estás tranquilo nunca.
¿Qué, porque esas son las clásicas? ¿Otras supersticiones?
Pues existen las supersticiones de buena y de mala suerte.
Ok.
De mala suerte está la típica de levantarse con el pie izquierdo. Okay. Que es cuando todo te sale mal un día.
Regresando y... con Jack Nicholson, que se levantaba y entonces con su piecito... en sus chancritas pasaba el pie uno, dos, tres, tres, y se metía uno. Y el otro pie a la derecha, izquierda, a la derecha, izquierda, y luego entraba con la otra pantufla. ¿Usted hace así? No.
Pues en algunas cosas es raro, porque sí creo en supersticiones, pero como que solo en las que me conviene.
Yo creo que todos, ¿no?
Sí.
O sea, aunque sean de mala suerte, dices, bueno, por si las... ¿Y la superstición de buena suerte, una, por ejemplo?
Una de buena suerte sería como cuando alguien te dice Jesús o salud cuando estornudas.
Ajá.
Y se supone que esta viene, o sea, porque hace mucho el estornudo era como el principio de muchas enfermedades. Entonces la gente te decía Jesús o salud como para alejar la enfermedad de ti. Entonces, esa es una como de buena suerte.
Ajá.
También encontrar un trébol de cuatro hojas.
Ajá. Que es muy raro.
Viene de que los cristianos en la Edad Media lo veían como una representación de la cruz de Cristo.
Ajá.
Entonces dicen que si te encuentras uno de cuatro hojas, pues muy buena suerte.
Ok.
Fíjate que la del número 13, yo no lo sabía hasta que hice la investigación, viene del número 13 de la última cena, uh-huh. Son 13 y después de esto muere Cristo, ¿no? Entonces se atribuye a que si son 13, es de mala suerte.
Y eso sí es cierto. Porque también era como un mito, ¿no? Una leyenda urbana. Muchos edificios no tienen piso 13.
Así es, el 85% de los edificios no tienen el número 13.
¿Qué? Agregando un poco a lo que dice Moy, también otra parte por lo que mencionan que el 13 es de mala suerte, es porque en la Biblia el capítulo 13 del libro de Apocalipsis uh-huh. es correspondiente al anticristo.
Ah, ok. Ok, ya pasó por Facebook Mireya Carmona, saludos a todos, en especial a Kevin y Mitzi también les saluda. Y la superstición es una fe desesperada. Bueno, esa es mi opinión, dice Mireya, gracias. Enrique Flom dice, buenos días, ya los estoy escuchando. Yo traigo un motivo rojo, pulsera, para contener el estrés. Luego hay estas también pulseritas de ojitos, ¿no?
Del mal de ojo,
exactamente. Sí. ¿Qué otras cosas? O nos vamos a la parte
Fíjate
de científica.
Perdón, nada más para apuntalar esto. Además de haber supersticiones de este tipo.
Sí.
¿Dónde?
Solamente así se le va a quitar. Sí.
El tema de las leyendas. Hay una leyenda del hilo rojo, por ejemplo.
Ajá.
Que no es propiamente una superstición, pero es una leyenda, es una historia que dice que cuando dos personas se corresponden eternamente, es como si trajeran un hilo rojo atado.
Okay.
Y por más que se rompa y se lo quiten, siempre van a estar atados. No es una superstición propiamente, pero también...
Es como una creencia, ¿no?
Exactamente.
Luis Sánchez Díaz, alumno o exalumno del Centro de Capacitación. ¿Cómo estás, Luisito? Los escucho, tema interesante. Dice, comenzamos este sábado con supersticiones. Eres supersticioso, Luisillo. ¿Qué otro? ¿Qué dice la ciencia, mi querido Gerard?
Pues fíjate, César, que ahorita que mencionó esto de pararse con el... Perdón, levantarse.
Con
el pie izquierdo. Hay muchos deportistas que, de hecho, sí les ha ocurrido y dicen que eso afecta el rendimiento completo, ¿no? Del juego que van a tener o, por ejemplo, de si van a realizar alguna práctica. Eso ya es como parte de lo que la ciencia estudia. Porque, de hecho, ellos, su disciplina les permite que incluso realicen estas cábalas o rituales,
uh-huh.
pero la ciencia los ha estudiado y a pesar de que les dicen, ¿no? O sea, que bueno, mira, tenemos esta parte de la ciencia que te dice que pues solamente entrenes más, te dediques más, no hagas estos movimientos porque tal vez sí te puede traer como... un desgarre o que ya no funcione bien.
Una pregunta, Gerardo, y a todos. La cábala es como el resultado de una superstición, porque luego vemos el clásico de un, ahorita que hablabas de los jugadores, antes agarra pasto y se persina, ¿no? Eso es también, sí, es como una creencia. Pero hay quien entra una vez, dos, tres, y se vuelve a salir, o sea, como cábala. La cábala, pregunto, ¿es como un resultado de la superstición?
Sí, también es superstición, yo diría que sí. Y en los deportes y en todas esas actividades se da muchísimo. También, por ejemplo, a quien le gustan los toros, los toreros también tienen muchísimas supersticiones. O sea, cuando avientan la montera, que es el sombrero este que usan, si cae boca abajo, es de buena suerte. Y si cae
¿cuando
boca
lo
arriba,
dedican?
Si cae, ajá, los machos para abajo, como dice Pau, es de buena suerte.
Exacto. Y si cae para arriba, se supone que es de mala suerte.
Fíjense, por ejemplo, nos dice Gustavo Trejo, para Taylor Swift, el número 3 es de buena suerte.
Fíjate que a raíz de que yo tuve un tema de salud...
Yo también nací un 13 y en un martes. En un martes 13.
Ahora me explico. No, no, 13 de qué?
13 de junio.
Ok, 13 de abril.
Mira, cerca.
¿Tú?
No, yo 22 de enero.
¿De enero?
22 de enero. Pero después un tema de salud.
Cumpleaños.
Sí, estábamos en clase y bueno, luego le pido a mi...
Ya, yo ya sufro de Alzheimer selectivo.
Después un tema de salud, decidí yo que el número 13 fuera de buena suerte. Entonces vas jugando tú con las supersticiones.
Como decía creo Pau, ¿no? Al principio, pues uno es supersticioso de acuerdo a cómo nos conviene, ¿no?
Definitivamente.
Sí. Y de hecho esa parte de que nos conviene es igual, ¿no? Algo que la ciencia ha estudiado en que pues sí son cábalas, son rituales, pero que te enfocan, por lo menos en este sentido, ya hablando de, no sé, los atletas o en general, ¿no?, de las personas, que los conduce a tener una actitud mental positiva. O sea, que ellos van a realizar, pues, su trabajo, ¿no? Ya sea jugar fútbol o a los toros o por ejemplo,
muchas veces porque tienen miedo a una lesión.
Sí, ¿no? O porque tienen miedo a una lesión. Por ejemplo, este Rafael Nadal, él realiza ciertos rituales cada vez que va a jugar y es enfocado precisamente eso, ¿no? A ganar.
Sí, hasta parecen tics nerviosos, ¿no? Sí. Se acomoda como que el calzón, sí, se hace no sí sé qué en la nariz.
Ay,
sí, de verdad. No, pues me gusta el tenis. ¿Qué te digo?
Yo creo que me gusta Rafael Nadal. Yo creo que me gusta cómo se acomoda el calzón. Okay, ajá.
Y entonces, pues sí, ¿no? Además, bueno, de que tenemos esta parte de la ciencia, también la sociología se ha dedicado a investigar un poco sobre los hechos y personajes históricos.
Sí.
Y yo creo que una de las más conocidas es esta, pues, operación de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja en 1941, donde, pues, las fuerzas del Eje, que eran Alemania, Italia y Japón, iban a entrar a Rusia, pero por el invierno que ocurrió en ese año, pues desafortunadamente ya no pudieron concretar la invasión a la entonces URSS, y pues bueno, ¿no? Hubo muchísimos muertos a causa del invierno, pero es precisamente esto, ¿no? Porque justo Adolfo Hitler siguió sus impulsos, siguió sus creencias, pero bueno, pues lamentablemente pasó lo que tuvo que pasar y pues...
No hubo de que sí.
Ahora déjame decirte otra cosa, déjame comentarles algo. Seguimos siendo animales de instintos y animales racionales. Y dicen que siempre escuchemos a nuestro instinto y que regularmente vamos a tener muchísima certeza en lo que va a suceder.
Ok. Por ejemplo, aquí Leo Plinio dice, las supersticiones solo están en la mente y nos dan autoconfianza. Veo gente que usa varios anillos, lo hacen para sentirse poderosos, o cábalas te ponen en un mood positivo, aunque no hay que obsesionarse. Así es, mi estimado Leo, saludos. Gerardo Hernández de la Ciudad de México dice, cuando Gerardo Hernández se levanta al baño, dice que no se ve al espejo porque dicen que te roban el alma. O porque a lo mejor te vas a espantar, ¿no? Imagínate, levantarte ahí con todos los cabellos, ¿no? Pero dice que nos escucha cada semana. Muchas gracias, Gerardo. Qué bueno que estás aquí presente. Y entonces... ¿Qué más? Ay, si yo, mira, ¿qué más? Pues nada más, ¿no?
Ay, no, pues no, vámonos, pues, podríamos continuar todo el tiempo, porque creo que vamos a ir a comerciales.
Ah, pues entonces, manda comerciales, ándale. Pues... ándale. Manda comerciales.
Vamos a comerciales.
No. It's tangible. Oh, bet you no didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really
cute. ¿Te gustaría saber qué supersticiones auguran el futuro?
Uh-huh. Además, aquí en Ideas Frescas te diremos cuáles son las más raras en México. Si le cambias, te lo pierdes.
Uh-huh. Mejor compártenos cuál es tu superstición más obsesiva en
@CentroMBS con el hashtag supersticiones.
Ya regresamos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. MBS Noticias te lleva la información donde quiera que estés. México, el mundo y lo más relevante en nuestras redes sociales. Únete a nuestra comunidad informativa y vive la información. MBS Noticias.
Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Haz una pausa al estrés y regálate una hora para ti.
Respira profundo y abre tu conciencia en sintonía con Tania Karam, considerada la mejor conferencista espiritual de México.
La expectativa de que ese lugar es el que te va a traer la abundancia es la idea de carencia.
Tania Karam te espera todos los sábados a las 9 de la mañana para descubrir la luz que hay en ti. 102.5 En conciencia, estamos contigo. En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Ya estamos de regreso, 7 de la mañana con 31 minutos. Cristina Gaviria, yo también te quiero, yo te adoro. Muchísimas gracias por seguirnos en Ideas Frescas. Hola, Montserrat, ¿cómo estás? Montserrat Melgoza. Los escucho haciendo ejercicio. Saludos con mucho cariño y gusto. Ay, está desde Querétaro, qué bien que nos sigues. Es ya como costumbre, qué bonito. Montse, te mando beso y apapacho. Ella piensa que las supersticiones es una manera de darle a algo o alguien nuestra fe y seguridad. Yo creo que al final del día depositamos nuestra fe en las supersticiones, ¿no? Ya sea para mala o buena suerte. Otras supersticiones, mi querida Pau.
Sí. Bueno, otra de mala suerte es la de cuando se te rompe un espejo. Ajá. Se supone que son 7 años de mala suerte.
Okay.
Y esto viene porque, o sea, de que era un elemento de mágico de adivinación.
Sí.
Y cuando se rompía era porque iba a mostrar como una imagen aterradora de tu futuro. Entonces se supone que cada vez que se rompe un espejo es por eso, porque algo malo se avecina.
Ahora me explico por qué estoy tan salado estos últimos años.
Y entonces se supone que se tarda el cuerpo 7 años en renovarse. Entonces okay. Por eso son 7 años de mala suerte.
Una buena, Kevin, una y una.
Una buena pues es la que todos conocemos, la de tocar madera.
Ok.
Esto porque en la antigüedad se creía que el árbol uh-huh. era un símbolo de protección ante todos los males.
Ok.
Por ejemplo, los célticos de Europa veneraban mucho a los árboles porque se les consideraba como algo sagrado.
Ok, y entonces algo pasaba alrededor.
Toco madera.
Toco madera, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿con qué frase sí decimos, híjole, es que a lo mejor saliendo me tropiezo, toco madera? O, por ejemplo, ¿cómo lo utilizarían?
Por lo regular siempre lo utilizan cuando una persona y otra dicen no, algo al mismo tiempo y dicen toco madera.
¿Ah, sí?
¿Sí?
O sea, no me había...
O como cuando alguien se enferma o algo así, ¿no? O sea, que mencionas...
Ah, ya viste que se enfermó. Ay, toco madera de que no me vaya a pasar.
Algo así.
Ok, otra. A ver, ¿tú eres de las malas?
Pues de las dos tengo. Voy a
mencionar. Ahora vete por una buena para que Kevin diga una mala y luego nos vamos a unas extrañas.
Hay una buena que es poner cactus en las ventanas porque se dice que los cactus tienen una gran capacidad para absorber la humedad. Entonces, que absorben la mala vibra y ahuyentan a los malos espíritus. Entonces, pongan cactus en sus ventanas.
Y seguro tampoco tendrá usted globos en su casa, ¿no? ¿Qué le dijo un globo a otro globo?
¿Qué?
Aguas con el cactus. Uno que quiere alegrarles la mañana.
Yo sabía que le dijo, I love you.
La hora de los malos chistes ya empezó.
¿Puedo comentar esta, César, que no sé si es buena o mala? Sin embargo, me dio mucha curiosidad platicar que poner a San Antonio de cabeza para atraer el amor.
Ay, este es bien.
Sí, no, es otra.
Soltero.
Sí, poco.
Pero por ejemplo, ahí en esta de poner a San Antonio de cabeza, imagínate, ¿no? O sea, ¿cuántas personas lo hacen? Y
se casan. Ay,
no, o sea, y uno aquí perdiendo el tiempo en Tinder, en Instagram, ahí cuando puedes poner...
Bueno, a lo mejor lo pones
en paralelo,
Por eso lo pones de cabeza y te metes a Tinder en una de esas pegas, ¿no?
Una de esas, sí, ya.
Kevin.
Algo que quiero agregar a eso es que yo nací en el santo de San Antonio, entonces todas mis tías me volteaban, pero ninguna se casó.
Ahora me explico por qué está tan planito de la cabeza. Buen día, muchos saludos. Ay, al señor. ¿Qué pasó, Betsabe, reina? Dice a César Monroy de parte desde Nuevo Laredo. Saludos. Mira, creo que con ella juego en Duelo de Mentes. Creo que sí es. Sí, es cierto, Betsabe. Saludos. Luego les explico ahí cómo está. Pero bueno,
Ya luego... aplicando al San Antonio.
Exacto. Bueno, y luego...
Pues tenemos una de las más extrañas. Pero fíjense que esta pues es de Polonia. Y precisamente ahorita que nos dice este Kevin, ¿no? De que él nació el 13 y también en lo del San Antonio. Pues bueno, las mujeres polacas cuando están a punto de tener un hijo, dicen que si mantienen la mirada fija en la llama del fuego por mucho tiempo, puede que sus hijos nazcan con el pelo rojo.
Ay, no.
O sea, imagínate.
Son tocados por el fuego.
¿Qué habrá pasado?
Exactamente. ¿Cuánto tiempo tiene que verlo para que el niño crezca con el pelo rojo, ¿no? Entonces, esa es una como de las más extrañas. Otra que también por ahí me encontré es esta que nos habla de que en España, bueno, ya ve que aquí también es esta parte de las 12 uvas y los 12 deseos y no sé qué tanto. Bueno, pues en España también se comen las 12 uvas, pero tienen que ser en 12 segundos. O sea, si no te las comes en 12 segundos, ya, tus deseos ya no los vas a cumplir.
Y
ya.
Una de dos. O se te cumplen tus deseos, o acabas atragantado. No, o sea, que también puede ser de mala suerte, depende,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Oiga, desde Clearwater, Florida, nos dicen, hola, muy buenos días. Esto está en la bahía de Tampa. Los escucho todos los sábados. Muy buenos programas. Gracias por hacerme amenas mis mañanas en mi trabajo. Es Felipe García. Gracias, Felipe. Un saludo, un abrazo. Ella pasó a mejor vida. Porque está allá en el otro lado, no, es cierto. Aquí también la pasamos bien, la pasamos bien. Pues saludos hasta Clearwater, Florida, allá en la bahía de Tampa. Qué bueno que te hacemos. A menos, ¿en qué trabajas? Escríbenos, ¿no? ¿Eres supersticioso? ¿Tienes alguna superstición? Mi querido Felipe, Montserrat, Betsabé, todos los que nos han escrito. No, bueno, Enrique Flom sí nos dijo que utiliza una pulsera roja. ¿Qué otras?
Quiero compartir algunas de los mayas y algunos pueblos prehispánicos. Fíjate que si una mujer embarazada sale durante un eclipse, es probable que el bebé nazca con labio leporino. Para mayor protección, la madre debe atarse un hilo rojo al vientre.
O sea, esto era en esas épocas.
Exactamente.
Hoy ya no se cree eso,
desde
¿sí?
los mayas. Fíjate que como se ha pasado de generación en generación, hay personas, sobre todo en la parte de Yucatán, que siguen con esta creencia.
Okay.
Otra es que si se le pone a un bebé frente a un espejo, corre el riesgo de quedar mudo o tener problemas para hablar cuando sea mayor. Esta creencia nace también de la religión católica. De la religión católica en la que los espejos sirven de portal a los espíritus malignos.
Que un poco lo que nos decía por ahí, aquí tengo la Gerardo Hernández, ¿no? Que no se ve al espejo porque te roban el alma. Otros también decían que hay mucha gente que no se deja tomar una foto, porque dice, me está robando el alma también, ¿no? Superstición, sí. Payasado, vaya usted a saber.
Hay gente que dice, perdón, Pau, que los gatos te roban el
sí.
El alma. Los gatos te roban el alma.
¿Y luego?
Y ya.
Ah, ok.
Sí, hay otra muy rara también en Dinamarca, que, por ejemplo, ellos compran muchos utensilios de cocina hechos de porcelana. Entonces, durante el año, todo lo que se les vaya rompiendo, o sea, tazas, platos, vasos, pero hecho de porcelana, lo guardan. Y a vísperas de Año Nuevo van a casa de sus familiares y de sus amigos a aventarles toda esa porcelana a sus casas. Y se supone que entre más porcelana les avientes, mejor suerte van a tener durante el año.
Vale. En Grecia, en Atenas, es muy curioso, ahí aventan también la vajilla.
Ajá.
Pero en una esquina que escoges de la casa, entonces la avientas, utilizas así, pues ya me acabé mi cafecito, ¡fum! Y ahí lo van acumulando, que porque es de buena suerte, lo van a tener también. Bueno, sí tienen mucho varo para
fíjate
andar,
que a mí,
para andar de vajilla en vajilla. Sí, Moy.
Gracias, César. A mí me llama mucho la atención esta, porque el arco iris particularmente me gusta mucho. Y dicen los mazatecos que por ningún motivo debes señalar con los dedos los arcoíris. De lo contrario, te saldrán mezquinos en las manos, que no son otra cosa que verrugas. Así es como piensan los mazatecos, pues ellos, los arcoíris, son una ilusión óptica de los Ndat-Ananki, que es el nombre que ellos le dan a los duendes.
Sí. ¿Otra mala buena?
Aquí está la investigación.
Una, creo que esta es muy rara, que es... pisar excremento te trae buena suerte. La verdad no le encuentro sentido que accidentalmente pises excremento y te digan, ah, vas a tener buena suerte. Es súper rara.
Pues mira, puedes tener mucha suerte, pero vas a oler a rayos, ¿no? O sea, sí. Límpiate, ¿no? Por ahí dicen, en el teatro, ¿no? Esto de mucha mierda. Pero viene de la época colonial, cuando llegaban a los teatros, pues venían en carrozas. Entonces, afuera del teatro, si había mucho excremento, era porque el teatro estaba lleno, pues, ¿no? Entonces, por eso les pedían, mucha mierda, es decir, que se llenara el teatro. Y otros le dicen, rómpete una pierna. Y hablando de eso, pues, se está comunicando con nosotros la licenciada Adriana Rivera, que es alumna. Chicos, eso, me rompí el pie derecho y no el izquierdo. Salgo de la superstición, ¿verdad? Por supuesto, usted, por favor, feliz cumpleaños. Saludos a todos, los quiero. Nosotros también la queremos, licenciada Adriana Rivera.
Recupérate pronto, Adri.
Por favor.
Ajá. Y bueno, no sé si ustedes en sus casas o conozcan a alguien que tenga estos borreguitos que ponen, ¿no? De la buena suerte. Sí. Bueno, pues fíjense que también hay en
de la
Alemania.
Abundancia, ¿no?
Ándale, sí, esos pavos, exacto. En Alemania también comparten este tipo de creencia, pero aquí, al contrario de un borreguito, es un cerdo.
Okay.
Porque bueno, antes se creía que pues si tú podías comprar un cerdo, pues era que pues, la familia, aparte de que tenía mucho dinero, pues podía darle alimento, ¿no? A toda esa familia, no importaba el número que tuviera la familia, ¿no? De la cual estuviera compuesta. Pero es curioso, ¿no? Cómo incluso estas mismas creencias siguen por ejemplo, aquí en México, ¿no? Tenemos la creencia de que es un borreguito. En Alemania de que pues es un cerdo. Entonces tal vez sean como iguales en todo el mundo, pero algo ha de cambiar, ¿no? Por ahí
seguramente
diferente animal.
Diferente animal.
Oiga, a ver, al principio del programa, de hecho en la entrada viene, a ver si alguien me puede explicar, porque yo sí conozco más de dos de esta superstición de que me pasas la sal, se la das y ponla en la mesa. Y de verdad, ya agárrala, ponla en la mesa. Hasta que no la pones en la mesa. ¿Qué sucede esto? ¿Que te pasa la mala suerte, va? ¿O qué es? ¿Quién lo trae?
Yo lo tengo.
Ah, ok, a ver.
Es una de las, como lo mencionas, César, es una de las supersticiones más populares, ya que la tradición dice que si derramas sal, te verás lamentablemente engañado por tu pareja o tendrás grandes decepciones en tus relaciones personales.
¡Ay!
Y que lo mejor para combatir eso, tienes que agarrar la sal derramada. Ajá. Y pasártela por el hombro izquierdo.
Ándale, mira. Bueno, pues sí, yo sí he conocido mucha gente. Sujeli Hernández, saludos, besos. Y a papacho, si le quiere, se le estima, se le adora. Dicen que hermano saltado, hermano quedado. ¿Eso qué? ¿Eso no es superstición, o sí?
Eso es la neta, porque me pasó.
¿A ti te saltaron?
Sí. Y me quedé. No me he quedado todavía.
Pero chequen ustedes la cámara, güey, oiga.
Nunca es tarde.
En unos momentos ya pasará.
Gracias. Si alguien se puede compadecer de esta pobre alma. Vamos a una pausa. Son 7 de la mañana con 44 minutos. 44 minutos. Pase por nuestras redes sociales. Estamos estrenando Instagram. Nada más póngale Ideas Frescas MBS. Estamos en Facebook, Ideas Frescas, y con número 102.5. Y por supuesto en Twitter, en @CentroMBS, con el hashtag Supersticiones. No se vaya, porque es demasiado. La suerte.
¿Alguna vez has conocido a alguien que responsabiliza la suerte de todo lo que le ocurre? No te despegues y descubre cómo evitar ser una persona supersticiosa.
Ah, y si por supersticioso te perdiste alguno de nuestros programas o quieres escuchar uno en especial, no te preocupes, entra en
mbsnoticias.com. Ve a nuestro podcast de Ideas Frescas y escúchalos las veces que quieras.
Ya regresamos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
No se debe dar ni un paso atrás en el combate contra el robo de combustible. El gobierno de México tiene el compromiso de combatir un delito que afecta a todos los mexicanos. Sabemos que estas acciones te están causando molestias, pero solo serán temporales. El beneficio será permanente. En México sí hay gasolina y estamos reforzando la seguridad de los ductos. Mientras tanto, cientos de pipas llevan combustible a las zonas afectadas. Es un reto monumental, pero juntos podemos superarlo. Ese es nuestro compromiso.
Gobierno de México.
Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias.
El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex.
Gobierno de México.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Siete de la mañana con 47 minutos, qué bueno que sigue con nosotros. Mayra Ramírez, espíritu, saludos. No podemos perder de vista que la superstición puede hacer que disminuya la calidad de vida cuando se gastan cuantiosas sumas de dinero en videntes, adivinos, expertos en numerología o lectores de las cartas. Además del miedo al futuro, besos y apapachos también, igual para allá. Sí, ¿no? De repente, y luego lo que gasta también uno en en ¿cómo se llama?
En leerse las cartas.
O en comprarse cositas, amuletos y demás. Por aquí tenía Montserrat Melgoza, dice, yo utilizo una pulsera roja. Yo también estaba utilizando de repente eso, pero y es hasta que se deshace, ¿no? Hasta sí. Y ya no he tenido quien me regale otra pulsera. Porque esa también no es que sea comprada, te la tienen que regalar.
Sí, yo también tenía
supersticiosota. Bueno, tenemos más supersticiones, pues vámonos, rápido.
Sí, de las supersticiones más raras del mundo, también está una que es en China, que como aquí es el número 3, el de la mala suerte, allá es el número 4. O sea, entre ellos jamás se regalan relojes, porque como todos los relojes tienen el 4, no regalan eso. Y en muchos edificios no existe ni piso 4, ni piso 14, ni piso 24, o sea, nada que contenga el número 4.
Órale, mira eso, esa sí es nueva.
Y bueno, hay otra en Haití, que se supone que si caminas con un solo zapato o te comes la cáscara de una sandía, puedes provocar la muerte prematura de tu mamá.
¿No?
Sí,
¿eso es
está rudísima, en Haití.
En Haití, ah, qué bueno.
Y bueno, siguiendo con esta línea de la mala suerte, ajá, ya que le entramos por ahí, fíjense que también en Rusia, ¿no? Imagínense que pues estamos en pleno 14 de febrero, pero pues que le vas a regalar flores a tu pareja, pero hasta eso lo tienes que hacer con mucho cuidado, ¿no? Porque no puedes regalarlo en una cantidad que no sea par. Siempre tiene que ser en una cantidad que sea 3, 6, 9, ¿no? Porque si lo haces regalando, no sé, 2 flores, ¿no? O 10 flores, quiere decir que solamente, pues, se lo vas a regalar para que, pues, le desees la muerte, ¿no? Porque solamente esto se hace cuando es algún cortejo fúnebre. Uh-huh. Entonces ahí sí también tiene que ser más específico, ¿no? Son o 3 flores o ninguna.
Órale. Muy.
Cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿la han escuchado? Seguramente ya es una frase bastante mexicana. Se refiere a que cuando, perdón, un búho canta por las noches, él anuncia la muerte de un ser querido. Esta es una tradición, perdón, es una superstición también prehispánica.
Hay otra también muy rara en Japón, que se supone que en las noches de tormenta a los niños les tienen que tapar la panza, porque si no en la noche llega Raijin, que es el dios del trueno, y se roba su ombligo y se los come. O sea, se come los ombligos. Sí, sí, sí. Sí, sí, está o sea, rarísimo. Está
rarísimo.
Ya regresando un poquito a la buena suerte.
Por favor, sí.
Apagar las velas de tu pastel de un solo soplido hará que uno de tus deseos se cumpla.
Aunque sea uno.
Aunque sea uno.
Otra, tú traes muchas extrañas, ¿ah?
Pues es que esta no sé cómo catalogarla, si sea de buena o mala suerte. Pero pues creo que sí está muy de acuerdo a la cultura oriental. Es de Filipinas. Y pues esta nos dice que pues regresando de algún velorio, de algún funeral, no tienes que ir directamente a tu casa, ¿no? Porque justo puedes traer la mala suerte contigo o incluso hasta la muerte, ¿no? O sea, traer la muerte a tu casa. Entonces está como...
Válgame.
Yo tengo una respecto a la muerte, que es que cuando un difunto se queda con los ojos abiertos, es señal de que pronto o algún familiar va a fallecer.
Pero fíjense que...
Bueno, así, que todos nos quedamos así.
Este como pensamiento de la muerte sí es también muy recurrente, ¿no? O sea, ya les decía hace ratito y era lo que mencionábamos, que incluso, pues puede que cambie el animal, ¿no? De si es buena o mala suerte, o en este caso de si es la muerte o no. Pero, pues, en todo el mundo sí se comparten estas supersticiones, solamente cambia por ahí algún factor. Pero pues yo creo que ya depende también de la intensidad de la persona, ¿no? O sea, si es realmente muy clavada o no.
Claro, y muchas se relacionan justo con la muerte o como con las relaciones en pareja, ¿no? O sea, está también esta de que si te barren los pies, no te vas a casar nunca.
Sí.
Hay una también aquí en México que se supone que si dos mujeres le tienden la cama a una futura esposa, ellas se van a casar pronto. O sea, si le tienden la cama como días antes de que esta futura novia se case.
Ok.
Y está otra del hilo rojo, que no es la que Moy mencionó, sino es una de que cuando un bebé tiene hipo, mojas un hilo rojo con saliva y se lo pegas en la frente.
Y ya se le quita,
y se le quita el hipo.
Dicen, ¿verdad?
O sea, son muy de aquí.
Luis Sánchez dice, supersticiones, una vez vi una sábila con unos moñitos rojos en las puntas. ¿La han visto? Yo no.
No,
en realidad a algunas plantas, sobre todo, se les ata el hilo rojo para que no les echen mal de ojo.
Okay. Efraín Vargas, saludos desde Carolina del Norte. Los escucho todos los sábados cuando hago ejercicio. Felicidades por su programa. Gracias y muchas gracias por las felicitaciones y por estar en contacto con nosotros. ¿Qué más? Ya casi nos vamos.
La típica de si te zumban los oídos es porque alguien está hablando mal de ti.
Exacto, pero pues no, esa no se la crea. Eso es porque comió mucha sal o trae la presión alta. Eso es una realidad.
Mejor vaya al doctor.
Mejor vaya al doctor. Acuérdense que sí, hay que cuidarse mucho, sobre todo hablando. Porque sí, mucha gente dice, es que he de tener muchos enemigos porque seguido me zumban los oídos. No, de verdad, chéquese, porque sí. Acuérdese que la presión arterial alta, le llaman la muerte silenciosa, ¿no? O sea, sí. Si ya empieza con esas cosas, pues no, está de más una checadita. No,
si ya te zumban los oídos todos los días.
Todos los días, pues sí, ya corre al hospital. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otra?
Pues uno que tal vez no han escuchado es que si se derrama vino en su camisa... Es que
eres un borracho.
Bueno, aparte, van a tener buena suerte o van a tener alegría en un futuro.
Ah, mira, a mí alguna vez se me derramó y nunca tuve alegría.
Otra superstición es que si soplas un diente de león y pides un deseo y se van todas las esporas... De un solo jalón o de un solo soplido, tienes también buena suerte.
Yo ya iba a hacer burling, ¿no? Porque esta flor que se llama, porque si tiene un diente de león, dije que vas a ir a matar al león, vas a agarrar el diente, se llama diente de león esta plantita que es como redondita, sí. ¿No? De esta que le soplas.
Y otra, ya para concluir mi intervención.
Ay, este vaya.
Día, es que tiras monedas en las fuentes o en los pozos para pedir un deseo.
Y haces millonarios a los que sí, limpian las. Pero ya nos ejemplo, vamos. Ese fue su cierre, Gerardo.
Por ejemplo, yo creo que ya, o sea, esto también de las monedas y eso, no sé si también les saben de este puente en Francia, ¿no? De los candados.
Que ya lo quitaron, por cierto, sí. Porque ya pesaba muchísimo.
Eso también yo creo que es lo que les decía, ¿no? Yo creo que ya también depende de las personas, ¿no? De qué tan clavadas estén.
Ese Gerardo, ya dejen de hacer esas payasadas. Cerramos, Kevin.
O también está esta parte de que cuando vas a regalar alguna cartera o algo, siempre tiene que traer dinero adentro.
Exacto. Supersticiones. Pau.
Pues también yo creo que no, o sea, no importa ser supersticioso, lo importante es como no llevarlo al límite. Y hay como, exacto, o sea, algunos consejos para evitar ser una persona supersticiosa.
Rapidísimo.
Podría ser, obviamente, pues tomar el control de nuestra vida y hacernos responsable de nuestras decisiones. Controlar esta ansiedad con técnicas de relajación como meditación, yoga o alguna técnica a la que quieran recurrir.
Uh-huh.
Y pues tranquilizarse, ¿no? Porque
tranquilícense. Ajá. Porque sí, luego a veces afectan a otras personas, ¿no? Bueno, claro. Pues muchísimas gracias, Pau,
de nada.
Kevin,
de
nada. Gerardo, muchas Moy. Gracias. Muchísimas gracias. Así gracias. Concluimos esta primera hora, pero no se vaya porque todavía tenemos otra hora con otro tema también interesante. Ahí en los controles, el señor Mario Ontiveros Urbina, ahí junto a él Arturo Chávez. Y bueno, mi nombre es César Monroy, no se vaya. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Ideas Frescas.
¿Sabías que?
A lo largo de la historia, muchos pueblos han basado su cultura en supersticiones.
¿Ah? Sí.
Tal es el caso de los vikingos, que fueron tan fieles a sus creencias, por ejemplo, con el oráculo, que se encargaba de predecir el futuro de su pueblo. O el hecho de creer que las tormentas y la agitación del mar se debían a que su dios Thor estaba molesto.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
Felicitamos y agradecemos a nuestro ejército mexicano por su lucha constante a lo largo de estos 106 años sirviendo al pueblo de México. Gracias, muchas gracias. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano.
Si tuvieras que elegir entre quedarte sin dinero, perder tu prestigio social o perder el amor de tu vida, ¿qué elegirías?
Descubre de qué manera los instintos nos dominan. Este sábado, a las 12 del día, hablaremos sobre el nuevo libro de Andrea Vargas, El Poder de los Instintos.
Te esperamos aquí en MBS Radio.
Levantar la cortina de tu tienda, comprar mercancía y acomodarla en los estantes, atender a tus clientes, contratar empleados, capacitarlos y salir a buscar más proveedores. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Identifica al entrevistador del INEGI y participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México.
MVS XHM BS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180 mil watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. A partir de este momento, nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio. La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Síguenos en Facebook y Twitter, Centro MBS. Esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
Ya estamos de regreso, 8 de la mañana en punto. Qué bueno que sigue con nosotros. Seguimos estrenando redes sociales. Bueno, una red social, pero bueno, estamos ya en Instagram. y bueno, a todo lo largo y ancho del mundo, también por el streaming, ahí por mbsnoticias.com, para que nos vea. Oiga, vámonos a nuestra segunda hora, que va a estar también muy interesante, no se pierda. Vámonos a nuestra música en Ideas Frescas.
Música en Ideas Frescas.
Si te sientes confundido.
Esta mañana escuchas al grupo ganador del Grammy al mejor álbum latino tropical, la Spanish Harlem Orchestra, por su producción Anniversary. De este álbum escuchas Echa Pa'lante. Solo aquí, en Música en Ideas Frescas.
Ahí está, ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Y bueno, oiga, este es un... Tengo que, antes de presentar aquí a todos, es un saludo del amor de mi vida. Te estoy escuchando, mi querido y precioso tío. Gracias por tu atención, te quiero mucho. Nunca lo olvides, tío precioso. Atentamente, Midi, tu sobrina. Tienes 7 años. Mi vida, te mando besos, mi amor. Qué bueno que estás escuchándonos. Y bueno, ahora escucha todas estas voces que ojalá y te superen esa bella voz que tú tienes. Capitana, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mariana Arreola.
Hola, Mariana Arreola, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pamela Razo.
Hola, Pamela. Luego.
Hola, muy buenos días, mi nombre es Sandra Ordóñez.
Sandra, ahí está. Mariana, Pam, Sandra, y al contrario del primer, de la primera hora, ¿no? Que era bendita entre los hombres, ahora somos benditos entre las mujeres, el único caballero.
¿Qué tal? Muy buenos días, Irwin Vadillo, saludos a toda la audiencia.
Ahí está, equipo completo, César Monroy con ustedes, y vámonos, ¿de qué se trata esta segunda hora?
¿Te hubiera gustado vivir en una época de mucho auge y conocer cómo era la vida en fincas que tenían una extensión de hasta 10.000 hectáreas y además saber por qué surgieron?
¿Te gustaría saber qué es de ellas en la actualidad y dónde puedes encontrar las más exclusivas?
Pues entonces, quédate con nosotros que en esta segunda hora de Ideas Frescas hablaremos de
haciendas y exhaciendas más importantes de México.
¡Comenzamos! Ahí está. Vamos a hablar acerca de haciendas y exhaciendas. ¿Quién no ha ido a una de estas maravillosas construcciones? Ahorita vamos a ver de qué se trata. Gracias al ingeniero Gerardo García. Bienvenido. Qué bueno que nos está aquí apoyando en estas ideas frescas, haciendo radio en vivo. Y bueno, pues ya con equipo completo, Mario, Arturo, Gerardo, Mariana, Pam, Sandra, Irving. Ya te iba a decir, es que estoy viendo a Kevin. ¿Para qué se llaman igual?
Sí, ¿verdad?
¿Sí, verdad? ¿Qué son las haciendas, mi querida Marianita?
Bueno, las haciendas eran un sistema de propiedad de origen español importado a América a partir del siglo XVII. Constaban de una finca agrícola de gran extensión, ubicada en un medio rural y con una construcción grande. Tenían lo que era llamada el casco de la hacienda. Dicho de otra forma, las haciendas son como ranchos muy grandotes, construidos lejos de las poblaciones, donde los trabajadores, las personas que eran los dueños, los propietarios de las haciendas, podían vivir ahí. Las haciendas las conformaban los hacendados, que eran los dueños de las haciendas, eran de origen criollo, y regularmente eran como descendientes directos de los conquistadores. Sí. Estaban los inquilinos, que eran los trabajadores de la hacienda, y que a cambio de su trabajo en ella recibían una pequeña porción de tierra en arriendo dentro de la misma hacienda. Estaban los mayordomos, que eran como los encargados de que la hacienda funcionara correctamente, y era como la extensión jerárquica entre los trabajadores y los dueños. Y por último estaban los peones, que eran los trabajadores esporádicos en tiempos de cosecha y tenían pues condiciones de vida muy precarias.
Ok.
Las haciendas contaban con casas para los administradores, para los mayordomos, y también tenían enfermerías, hospitales, tiendas, y a partir del siglo XIX algunas contaban hasta con escuelas.
Bueno, entonces las haciendas inmensas, casi una ciudad, de más o menos el territorio, ¿como cuánto medía o miden?
En territorio, cuando estaba el concepto en España, las haciendas eran grandes, pero no tan grandes comparadas a lo que se vino manejando en América. En América muchas tenían más de 10,000 hectáreas de extensión.
Que ahorita nos hace producción la conversión, cuánto vale una, bueno, cuánto es una hectárea, y multiplicada por 10,000, o sea, 10,000 hectáreas, era gigantesco.
Sí, claro, o sea, y había muchísimas más grandes, había de 57,000 hectáreas, 87,000 hectáreas, o sea, eran terrenos bastante, bastante grandes.
Ah, bueno.
Y eso se deriva al por qué eran tan grandes. Bueno, las haciendas, o los distintos tipos de haciendas, ¿a qué se dedicaban? Las haciendas como tal eran, vamos a llamarlo como unas fábricas de producción. Las había de ganadería, las había de minería, las había de cereales, tales como trigo, maíz, cebada y ese tipo de cereales. También había unas que producían pulque, tequila, henequén, que ese se daba más, por ejemplo, en el área de Yucatán, por allá, que hay unas haciendas preciosas. También las había de azúcar y algodón, y yo creo que las más famosas o las que siempre oímos referencias o vemos, por ejemplo, que las llevan a pantallas grandes y así, o de las que más se habla, son las de vino y las de café, ¿no? Las cafetaleras, que son las más famosillas. De hecho, había una novela, no sé si recuerden, de unas...
Tequila, ¿no?
No recuerdo el nombre, era sí, de este... De precisamente una cafetalera, una hacienda cafetalera.
Ah, okay. Ah, no.
Salía esta chica, esta
Silvia actriz, Navarro.
Silvia Navarro, muy guapa, por cierto.
Ah, tú querías hacer nomás la referencia para decir. Saludos, sí. Silvia, porque Silvia nos escucha todos los domingos. Todos los domingos.
Un saludo. Luego,
todos los Oye, esta que decías también, bueno, había una que era Azul Tequila, porque hablabas de las haciendas vitivinícolas.
Sí,
entonces,
claro.
Yo me fui por esa, pero era café con aroma de mujer.
Es correcto.
También había esta que era colombiana, ¿no? Sí, nomás me dan del avión.
Y en el ámbito de edificaciones, ya lo comentaba mi compañera, eran terrenos muy grandes. Entonces había distintos tipos de edificaciones. Una de ellas era la edificación en unidad. Es decir, es una sola construcción, ya sea en forma de C o L, donde contaba con la construcción principal, un patio enorme, y normalmente esas tenían como capillitas, ¿no? Porque las haciendas eran también como religiosas, y a las había construcciones separadas. ¿En qué constaba esta? Era donde vivían ya los trabajadores, que era la construcción principal, y ya más alejado estaban las casitas de los trabajadores, de los campesinos que trabajaban las tierras. Estas haciendas dispersas, por así llamarlo, sí estaban bardeadas y contaban con un zaguán principal, que era donde controlaban entradas y salidas de la hacienda, tanto de producto como de personal y todo este tipo de cosas. Pero también había mixtas, donde había la principal, que era donde vivían todos los patrones, por así llamarlo, y ya en las casitas los campesinos. Cabe mencionar que también las haciendas eran usadas como centros de reuniones políticas, sociales, y en aquellos años también se usaban para tratar temas de administración, de economía, porque no había como otro lugar más serio donde tratarlas, sino en esas haciendas pues famosas.
¿Y por qué surgieron?
Surgen en el siglo XVII por las primeras encomiendas de tierra de la colonia española, que la otorgaban a sus soldados de más alto rango. Cuando estas llegan, se constituyeron como un pilar muy importante en la economía y también como las principales características de las haciendas en México.
Más o menos, para que se dé usted una idea, una hectárea son 10,000 metros cuadrados, o sea que podían medir hasta 100 kilómetros cuadrados, es decir, 10,000 hectáreas, enorme, ¿no? Todo esto que nos platican, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo era la vida en las haciendas?
Bueno, las condiciones de vida de las haciendas eran un símbolo de explotación y desigualdad. Sin embargo, en cada región se presentaba su propia problemática. Estaban divididas en zonas rurales y zonas urbanas. La mayor concentración del país vivía en zonas rurales. Los campesinos formaban el 62% de la población económicamente activa. La explotación a las haciendas era un hecho, ya que había zonas en donde eran altamente productivas. Sin embargo, algunos hacendados habían despojado a los pueblos de sus tierras. Los campesinos tuvieron que irse incorporando a la economía en las haciendas, en donde pues existían malas condiciones de vida, explotación.
Oigan, aquí Luis Sánchez dice, y sí, voy a oír también la segunda hora, ahora con los vikingos, bueno, les recuerdo nuestras vías de comunicación 5166-1025, 01800-202-1025 para que nos llame de cualquier parte de la República. Recuerde que no le cuesta absolutamente nada. Y estamos en @centroMBS, el hashtag es Haciendas nada más, ¿verdad? Haciendas, y en Facebook estamos en Ideas Frescas 102.5 y estamos estrenando Instagram, Ideas Frescas MBS, así nada más, Ideas Frescas MBS. Más adelante vamos a empezar a hablar de las haciendas y vamos a ir subiendo fotos para que usted las vaya viendo, ya sea según lo que me cuenta Arturo, que lo vamos a ver tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Así que, pues bueno, vamos a una pausa, no se vaya, esto es Ideas Frescas, esta es la segunda hora. I guess you're digging the show.
Al regresar, te diremos a qué se dedicaban las haciendas hace un par de décadas y qué han sido de estas imponentes construcciones en la actualidad aquí en México.
Ah, y si te perdiste alguno de nuestros programas o quieres escuchar uno en especial, no te preocupes. Entra en mbsnoticias.com. Vea nuestro podcast de Ideas Frescas y escúchalos las veces que quieras.
Ya regresamos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
En la Comer Olivar de los Padres ya estamos listos para darte la bienvenida a una tienda completamente renovada. Aprovecha porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todo el departamento de ferretería. Sí, te regalamos 30 por cada 100 en todo el departamento de ferretería. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta febrero 17.
Una obra, un artista, millones de piezas que uniremos para contar la historia de los clásicos de la música contemporánea.
Leonard Cohen llamó la atención de John Hammond, de Columbia Records, quien descubrió a Bob Dylan y Bruce Springsteen. Este fue al cuarto de Cohen en el Hotel Chelsea, donde él vivía, y lo contrató al escuchar su quinta canción.
Donde están los verdaderos clásicos. Este sábado a las 8 de la noche por MBS 102.5.
¿Por qué tan pensativo?
¿Te imaginas poder regresar al tiempo? ¿Qué harías?
No sé, pero tú hubieras ido por tu INE a tiempo. La tramitaste desde el 2017.
¡Ay, no he ido a recogerla!
Tienes hasta el 28 de febrero. Si no, por ley será destruida y tendrás que tramitarla de nuevo.
¡Hoy mismo voy por mi INE!
Si solicitaste tu INE desde el 2017 y no has ido por ella, recógela en el módulo donde la tramitaste. Infórmate en INE.mx o en INETEL al 01800-433-2000.
Porque mi país me importa, me identifico con la democracia.
INE.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
De la mañana con 15 minutos, ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas. Estamos hablando de haciendas y exhaciendas. Vamos a empezar por las haciendas. las haciendas pues más que conocidas,
las más bonitas.
Las más bonitas.
Las mejores haciendas.
Ándele, pues.
¿Qué
pues
mejor, venga. Qué mejor que empezar con el maravilloso estado de Yucatán, que tiene y cuenta con esta hacienda llamada San José.
Bellísimas las haciendas de Yucatán.
Hermosas.
Pero bellísimas.
Sí, y esta en particular tiene una característica, por algo la escogimos, que cuenta con un cenote dentro de esta hacienda. Entonces, eso le da un super plus. Es Hotel Spa esta hacienda, repito, Hacienda San José, se encuentra en el estado de Yucatán, exactamente en Tixkokov, Yucatán. Entonces, lo que caracteriza a esta hacienda es precisamente la hermosa naturaleza de Yucatán, la gran gastronomía que tiene este estado, y ese cenote le da ese super plus.
Ok.
También tenemos la hacienda de Santiago Texmelucan. Esta hacienda está en Puebla y fue construida en 1698 por Matías Rivero, que era un ciudadano español que transportaba materiales preciosos de Zacatecas a Veracruz. Tiene una extensión de 3,000 hectáreas que eran usadas para criar ganado vacuno y para la producción de mezcal. El día de hoy esta hacienda es un hotel y ahí puede uno desarrollar varias actividades, o sea, se pueden ir a hacer retiros, campamentos, organizar bodas y eventos empresariales. Entonces hay de todo en esta hacienda. La verdad es que está muy bonita, está súper amplia. Entonces, pues 3,000 hectáreas no es cualquier cosa.
¿En dónde está, perdón?
Puebla.
En Puebla, Puebla, Puebla. Oiga, Efraín Vargas dice: mi padre nació en Emiliano Zapata, Michoacán, Guaracha. Ahí hay una hacienda. De repente hay pocas, ¿no? O sea, porque no es así que diga uno, en un lugar hay muchísimas, digo, por la cantidad, y porque no es, me supongo que ha de ser difícil mantener una hacienda, ¿no?
Sí, bueno, de hecho en el estado de Yucatán sí hay bastantes, o sea, sí hay muchas haciendas, es de hecho de los estados que más haciendas tiene.
¿Una prox tienes? No.
1,170 haciendas. El estado de Yucatán tiene 1,170, seguido por Chiapas con 1,107, me parece.
Wow.
Sí, son los estados como más abundantes en haciendas. Pero de ahí nos vamos a viajar hasta el estado, y bellísimo también estado de Jalisco, de donde es alguna compañera que tenemos presente el día de hoy.
Ay, gracias.
Exacto, mi compañera César.
No, bueno, mi familia es de Atotonilco, el Alto Jalisco. ¿Quién es de Guadalajara? ¿Es de Guadalajara?
Bueno, mi papá es de Guadalajara.
Ah, ¿usted dónde nació?
Yo aquí.
Ah, no, entonces su
pero
papá es de Guadalajara.
Mi papá es de Guadalajara.
Pero me siento jalisquilla.
Exacto.
Ah, qué cosa.
De arriba Jalisco.
Ándeme.
Sí, viajamos hasta Jalisco, Hacienda del Carmen.
Sí.
¿Qué tiene de diferente esta hacienda? ¿Por qué la hace especial? Bueno, su construcción es súper tradicional. Ir a la Hacienda del Carmen es como viajar a través del tiempo en esas construcciones tan bellas, tan mexicanas, con esos colores tan hermosos. Y de hecho Jalisco es un estado que tiene como esa arquitectura, ¿no? Entonces, si viajamos a Jalisco, visitemos la Hacienda del Carmen. Está en Agualulco de Mercado, Jalisco.
Sí.
Los precios están un poquito elevados, por así decirlo.
O sea,
es una hacienda cara, pero yo creo que vale la pena. El precio más o menos es aproximado entre 2,400 a 3,400 por noche.
Okay, claro.
Entonces, pero si quiere usted viajar...
¿Por habitación?
Por persona. No, por habitación.
Okay.
La habitación te cuesta, obviamente, dependiendo qué habitación quieras. Sabemos que son habitaciones enormes. Te repito, la arquitectura de esta hacienda, su característica es eso. Entonces, Hacienda del Carmen en el estado de Jalisco.
Ok, ahí está. Casi ya la mayoría de las haciendas o exhaciendas ya son hoteles, ¿no?
Sí, okay. Sí.
Sí, muchas. También está la Hacienda Argovia en el estado de Chiapas. Fue construida en 1880 por la familia Argao, originaria de Suiza. A finales del siglo XIX fue adquirida por Adolf Kiesman y aún el día de hoy es dirigida por la cuarta generación de la familia de este hombre. Los habitantes de esta hacienda trabajaron en plantaciones cafetaleras y el día de hoy es un hotel que se dedica también a la producción de electricidad autosuficiente y cuenta con programas de manejo de reciclaje y reforestación. Ahí hay spa, hay tour de café en el que le enseñan a uno qué onda con el café, las flores endémicas del lugar, y también tienen un tour al mirador muy bonito a las 6 de la mañana para que uno vaya a ver el amanecer y todo este rollo. Esta hacienda está a la mitad de la selva, entonces ellos se toman como muy en serio el asunto de ir a desconectarse y a relajarse. Entonces, literal, las habitaciones no tienen televisión y no hay wifi en el hotel. Entonces es para que uno vaya como en el mejor plan, sí, literal.
¿A descansar?
Sí, exacto.
No, eso está muy bien. Digo, Sí, hoy en día tenemos que estar conectados. Pero ya nada más para una emergencia, vaya y descanse, desconéctese del mundo. Entonces, ¿esta está en Chiapas?
Chiapas.
Qué chulada.
Y aprovechando las la temporada romántica de febrero y el 14 y todo eso, ajá, si usted quiere algo verdaderamente romántico, uh-huh, trasládese al estado de Colima, a la hacienda de San Antonio. ¡Qué belleza de hacienda! Uh-huh. De verdad es una hacienda, para empezar, está súper fácil de llegar a 30 minutos del aeropuerto de Colima. Tú llegas a Colima, dices a la hacienda, por favor, de San Antonio y te llevan.
¿Qué así tiene como especial? Patrón, ¿no? Así de, llévame a la hacienda.
30 minutos, nada de tiempo llegas ahí a San Antonio. ¿Qué okay tiene especial? Bueno, está al pie del volcán de Colima.
Okay.
Cuenta con habitaciones con esa vista hermosa de ese volcán y todas las montañas que rodean esta hacienda, porque está rodeada de montañas, la más importante, bueno, pues el volcán. No solo eso, tiene un plus que te cuentan con servicios de caminatas,
sí,
a todas estas montañas, al volcán, cabalgatas, si te gustan los caballos, como a nuestro compañero Moy. cuenta con una buena cabalgata y el ciclismo. Entonces, el plus es sobre todo el volcán, la arquitectura, si quieres proponerle matrimonio a tu novia, si quieres festejar un aniversario romántico, recomendable totalmente la Hacienda de San Antonio. Y lo interesante es que no es tan caro, fíjate, las habitaciones aproximadamente de este hotel spa también, van entre 697 a 2100.
Okay.
Entonces es un rango bastante accesible para lo que te ofrece, que son las vistas, que son todas esas actividades. Me parece que es una muy buena recomendación, la Hacienda de San Antonio, en el hermoso estado de Colima.
Y para el amor y enamorar, no hay precio, ¿no?
Cierto es.
Vale, cierto, la inversión.
Regale afecto, no lo compres. Hace muchos años había unos comerciales ahí.
De ahí nos vamos al estado de Morelos, a la hacienda de Cortés, que fue una hacienda cañera del siglo XVI, fundada por nada más y nada menos que Hernán Cortés en 1530, y conocida al inicio como la hacienda de San Antonio Atlacomulco. Esta hacienda también tiene spa, obviamente es hotel, tiene sala hasta de conciertos, puede uno ir a organizar su boda, y la verdad es que el escenario para las bodas también está increíble en la hacienda de Cortés. Entonces, esta hacienda se encuentra en Jiutepec, Morelos, para quien quiera ir a pues ir a echar un ojo, ir a preparar su boda humildísima a esta bonita hacienda, la verdad es que está bastante, bastante bien.
Y está también a buen precio.
¿Qué no cree traigo que los precios? No, ¿qué cree que de esta no está, no está tan fácil, no están los precios tan accesibles en las páginas? Hay muchas en las que sí vienen y en esta yo no la pude encontrar.
Hubieran hecho un estudio de campo.
No,
pues yo he ido a esa hacienda, es muy bonita. Y bueno, en aquellos ayeres no era tan cara, digo.
Sí, de hecho, algo que comenta la compañera Mariana es eso, hay muchas haciendas que son como privadas, o sea, el hecho de que no traiga precios no es porque la gente no quiera poner, sino que a fuerzas tienes que hacer como una reservación para que te liberen los precios, porque no solo es la hacienda, tienes que comprar como un paquete completo, donde te incluye ya visitar no una hacienda, sino varias haciendas, y entonces ya te liberan los precios.
Oh, okay.
Ya es como más fifí el asunto, ¿no?
¡Fifí!
Sí.
¿Qué tal?
Entonces, bueno, nos vamos a la Hacienda de los Laureles, en nuestro bello estado de Oaxaca.
Sí.
Esta hacienda es bien interesante, ya que fue construida por emigrantes alemanes en el siglo XIX, y la particularidad de esta hacienda es eso, la mezcla de arquitectura tanto alemana como mexicana, y pues bueno, en el estado de Oaxaca, que es uno de los estados más ricos en cultura nacional, pues tenemos esta bella hacienda de los Laureles. ¿Por qué los Laureles? Bueno, el nombre viene de sus árboles que tienen más de 200 años y dan una sombra espectacular, de ahí nace esta preferencia ponerle los Laureles. Y desde el año 2000, esta hacienda, del 2000 para atrás, por así decirlo, era una hacienda, pues, si no mal decirlo, abandonada, sino descuidada. Y del año 2000 para acá la convirtieron igual en un hotel spa, que su particularidad son sus temazcales.
Ajá.
Entonces, si usted igual anda por allá por el estado de Oaxaca, visite la Hacienda de los Laureles. El rango aproximado de precios es entre 2,200 a 3,900 la habitación. Pues un rango igual un poco elevado, pero yo pienso que sí vale la pena bastante.
R. Razo G dice, excelente tema, muy interesante volver a recordar su historia. Saludos a Pam. Ahorita viene su participación. Luego,
La hacienda de San Miguel Regla, en el estado de Hidalgo, que fue construida en el siglo XVIII, y en ella se procesaban los minerales extraídos de las minas de Real del Monte, que principalmente eran oro y plata, y estos, una vez extraídos y procesados, serán mandados a la capital. Debido a esta actividad, se convirtió en la primera hacienda de plata en la región. Hoy, obviamente, es un súper exclusivísimo hotel, claro que sí. Masajes, paseos a caballo, cuatrimotos, bar con karaoke, tirolesa, o sea, tiene de todo, para diversión de todos. Aquí sí el rango de las habitaciones va de 1,200 a 1,600 pesos, pero la verdad es que vale mucho la pena.
Un fin de semanita a gusto, ¿no?
Sí, y si no tiene la posibilidad de viajar muy lejos, pues le vamos a recomendar una aquí cerquita en el estado de Morelos, la hacienda de San Gabriel. Esta hacienda es enorme, su espacio inigualable. Esta bella hacienda comparte algo muy similar con la hacienda de Jalisco que habíamos mencionado, que es su arquitectura igual muy tradicional, muy mexicana. Entonces, si no puede ir como muy lejos para viajar en el tiempo a esta arquitectura hermosa que tiene nuestro país, pues viaje a Morelos. La hacienda de San Gabriel nos ofrece, igual es un hotel, un spa, pero la particularidad de esta hacienda es su restaurante, que cuenta con una diversidad gastronómica 100% mexicana, muy recomendable, muy típica, de no solo del estado de Morelos, abarca la mayor parte de los estados, tiene su gastronomía ahí, está justamente en Amacuzac, Morelos, y el rango igual más o menos es entre los 620 pesos a los 2,100, 2,200 pesos las habitaciones de este hotel spa, Hacienda de San Gabriel en el estado de Morelos.
Ándale pues.
Y por último tenemos la Hacienda del Chorrillo en el estado de Guerrero. Fue una hacienda de plata de la época colonial en la ciudad de Taxco. Uh-huh. Fue construida bajo el mando también de Hernán Cortés, porque pues era lo que comentábamos al inicio. En 1992, esta hacienda pertenecía al gobierno de Guerrero. En 1992, el gobierno se lo arrienda a la UNAM y se convierte en el centro de estudio para extranjeros y un campus de la Escuela de Bellas Artes. A cambio del arriendo, pues la UNAM pues paga por el mantenimiento de esta hacienda. Tiene salones para pintura, para obviamente para los idiomas, para escultura y un montón de cosas. Esta se encuentra en Taxco, en el estado de Guerrero.
Tan bonito ahí Taxco. ¿Han visitado Taxco?
Sí, es hermoso.
Bonito, sí. Es bonito. Bueno, pues ahí tenemos las haciendas que todavía ya deben de tener más de 200 años.
Muchísimos años, claro.
Muchísimos. Pues bueno, vamos a hacer una pausa. Síganos en nuestras vías de comunicación por teléfono 5166-1025, 01800-202-1025 y estamos en Facebook, Ideas Frescas 102.5 con número. En Instagram, estamos estrenando Instagram, Ideas Frescas MBS. Ahí estamos subiendo, pues bueno, fotos y demás. Así que en Twitter, @CentroMBS con el hashtag Haciendas. Vamos a una pausa, ya regresamos.
El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí nombradas son solo un referente.
En cada rincón del país hay lugares llenos de historia que nos atrapa.
Al volver del corte, descubre cuáles son las exhaciendas más importantes de México, por qué dejaron de funcionar y qué fue lo que las hizo tan trascendentales en la historia de nuestra nación.
Mientras tanto, cuéntanos qué haciendas conoces y si tienes una favorita en @CentroMBS con el hashtag Haciendas.
Ya volvemos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos.
No más privilegios ni excesos.
No más complemento de aguinaldo.
No más vales de despensa y gasolina.
No más vehículos oficiales.
No más seguros.
No más bonos.
No más escoltas.
No más peluquería y salón de belleza.
Este es el nuevo Senado.
¿Qué hace más con menos?
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Si tuvieras que elegir entre quedarte sin dinero, perder tu prestigio social o perder el amor de tu vida, ¿qué elegirías?
Descubre de qué manera los instintos nos dominan. Este sábado, a las 12 del día, hablaremos sobre el nuevo libro de Andrea Vargas, El poder de los instintos.
Te esperamos aquí en MBS Radio.
Este invierno, quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Ya estamos de regreso, 8:31 a.m. Qué bueno que sigue con nosotros la licenciada Adriana Rivero. Dice saludos al equipo de la segunda hora. La hacienda de San Miguel Regla, que incluso la estuvimos platicando el día que hicimos los elementos y el vestido del programa, le trae recuerdos románticos.
No es.
Qué cosa tan chula. Pero bueno, oiga, pues seguimos con las haciendas. Pero ahora nos vamos a ir a las exhaciendas. ¿Cuál es la característica? O sea, ya no funcionan, porque las otras son haciendas, pero que siguen funcionando como hoteles, pero ya no como hacienda. ¿Estas exhaciendas?
Es correcto. Algunas haciendas, mira, como tal hacienda es que funcionen como lo platicábamos en los bloques.
¿En inicio?
Ajá. Ya no hay muchas. Okay. Hay pocas. Una de ellas es la hacienda de Atongo, que actualmente ya funciona como viñedo.
Ah, ok.
Ajá, okay. Esa está en el estado de Querétaro.
Ok.
Pero las haciendas normalmente ya se usan como para hoteles, restaurantes, spa y museos, entre otras
¿Y
cosas.
¿Y estas exhaciendas?
Estas, bueno, también están constituidas como haciendas. O sea, realmente, si no producen, se convierten en exhaciendas o algunas como están deterioradas. La iniciativa privada invierte en ellas y también el gobierno para convertirlas en lugares turísticos, hoteles o spas.
¿Pero qué le da el nombre de exhacienda?
Que ya no están produciendo nada.
Ya no producen nada, ni como hotel, ni como nada, ni, o sea, ya en ruinas, están casi abandonadas.
Ajá, prácticamente, pero las reconstruyen para volverlas a funcionar.
Ok, vámonos a la primera exhacienda.
Bueno, la primera exhacienda es la exhacienda de Chautla. Es un casco de hacienda que se construyó, se volvió a reconstruir y está ubicado en el municipio de Salvador el Verde, en Puebla.
Okay.
Esta hacienda fue establecida en 1777 y fue pasando a través de la historia por diferentes propietarios hasta caer en las manos del gobierno, que fue el que la reconstruyó, destacando su laguna, porque es una inmensa laguna con áreas verdes hermosísimas y es súper grande esta ex hacienda. Y su cosa más característica de esta hacienda es que su castillo es estilo inglés.
Ah, ok.
Entonces es maravilloso para irte a tomar fotos. Yo estuve viendo las fotos porque no he tenido la fortuna de ir. Y realmente me gustó mucho porque pues sí tiene esa característica y pues sí está muy romántico. Ahí también tiene diferentes actividades y pues mira, hay que ir, ¿no? Deberíamos ir.
Vamos a organizar un tour, ¿no? Sí, o sea, va a ser como clase de, ¿cómo dicen? Práctica, ¿no? Clase, pues vamos, de campo. ¿No?
Práctica de campo.
Eso, muy bien. Práctica de campo. Ahí está Chautla, está en Chautla.
Sí.
Y ahorita ahí van a empezar a subir ahora sí fotos de estas haciendas que estamos hablando. Entonces, de esa hasta ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vámonos a la otra, por favor, Sandy.
Vamos a hablar de la exhacienda de San Jacinto Ixtoluca. Esta es una construcción arquitectónica que fue construida desde el siglo XVI.
Ajá.
En ella se recibía y purificaba todo el mineral extraído de la Sierra de Huautla. Está ubicada en el municipio de Tlatiltenango, en la comunidad llamada La Mezquitera, a 12 kilómetros de la cabecera municipal. Uh-huh. Esta hacienda, ex hacienda, hoy en día ha sido adaptada para conocer su historia, poder disfrutar la paz y la tranquilidad del medio natural. Cuenta con un área para acampar. En ella puedes ir pues a hacer cabalgatas, también pues puedes ir a degustar platillos como la iguana, la codorniz y el conejo. O sea que si algún fin de semana están un poquito estresados, se pueden ir a relajar.
Ah, eso, claro, son como buenas opciones para desconectarse, como las que estaban platicando Mariana e Irving, ¿no? De esta hacienda que no tiene ni wifi, ni tele, ni nada, está rico. Y este entonces también puede ir uno a acampar,
sí,
¿no?
Sí, puede ir a acampar, a relajarse, a montar a caballo.
Okay. Esta se llama entonces San Jacinto
Ixtoluca.
Ixtoluca, ¿no? Entonces, vámonos entonces a la otra.
La siguiente es la ex hacienda de San Pedro Oxil o Lugar del Zorro en Maya. Esta me encantó, realmente es muy romántica, bueno, siento yo que es muy romántica. Tiene unos arcos con una piscina o una pileta, por así decirlo, donde te puedes ya meter, pero su agua es muy cristalina, entonces se ve espectacular junto con su naturaleza, entonces me encantó. Y esta es una de las 7 haciendas del municipio Abalá o Lugar de las Ciruelas, que en el siglo XIX dio mucha luz a la región por su producción de genequeneras.
Ajá.
Y fue muy maravillosamente reestructurada, que es como está ahorita con los arcos, pero principalmente lo que te llama más de esta hacienda es que restauraron mucho el portón principal, que es lo que te atrae a que visites a esta hacienda.
¿Y ahí se puede uno hospedar?
Sí, también es hotel.
¿Y?
Ese no te lo soltaron tan fácilmente como dice Mariana, pero pueden visitar su página web, que es www.haciendaoxil.com.
Ok, por si usted quiere obtener datos de en cuánto están los precios, ¿no?
Sí.
Por noche y
si
demás,
las tiene más actividades o no.
Ok. Bueno, vámonos entonces a
la ex hacienda de Monteblanco. Esta hacienda, pues, fue edificada después de la conquista. La hacienda de Monteblanco, del Fortín de Veracruz, se integraba por una extensión de tierra y se dedicaba a la agricultura. En ella se sembraba café, naranja, plátano, tabaco y contaba con un sistema de producción, era la que contaba con el sistema de producción más adelantado de la época. Fue tal la riqueza de sus productos que fue necesaria la construcción de una estación de ferrocarril para transportarlos de Córdoba y ahí al resto del país. En esta se dieron sucesos importantes en la historia de México. Sin embargo, esta ex hacienda, pues no había como tanta información de los costos, qué días, hospedaje, para visitarla. Entonces, esta ex hacienda, pues, ya se manejaba más como en la producción de café, plátano, tabaco.
Ok. Esa es la hacienda de Monteblanco.
Ajá, Monteblanco.
Monteblanco. Ok.
La siguiente es la ex hacienda de Santa Bárbara, que esta también, si quieren hospedarse o irse a perder de la ciudad y alejarse del bullicio, es excelente. Y en esta hacienda, un viaje al pasado no sería una experiencia completa si no nos alejamos y nos reconectamos con la tierra, con el campo y la magia, ya que en sus muros puedes ver la historia que concentra esta hacienda. Ahora es un hotel muy fuera de lo común, donde te puedes desconectar. Realmente creo que ni siquiera tiene wifi, o sea, es mucha naturaleza, está rodeado de mucha naturaleza, y sí es como muy rústica, entonces no hay como tanto ni televisión ni nada, o sea, realmente es para como, puede ser como retiro espiritual, ¿no?
Okay. ¿Y está en?
En Tlaxcala.
Tlaxcala, se llama la de Santa Bárbara, ¿va?
Sí.
Ok, ahí está otra opción para que usted, si está por esos lugares, pues aproveche. Luego, Sandy.
Bueno, pues si no quieren salir tan lejos de la ciudad, realmente pueden visitar la ex hacienda de San Pedro, Apatlaco, que es una ex hacienda que está ubicada en la colonia San Pedro, Apatlaco, en Ataya, Morelos. Uh-huh. Esta hacienda comenzó a funcionar desde los tiempos virreinales. Fue manejada por una orden religiosa y después pasó a manos de particulares. Fue muy grande en cuanto a su propio ingenio con otras haciendas de la zona oriente Morelos. La región llegó a ser una de las principales productoras de azúcar a nivel mundial. Hoy en día sigue funcionando, pero alberga pues como para ir a pasar un fin de semana a gusto con sus amigos, si quieren ir a descansar, pues pueden tomarlo como una opción, además de que está súper cerca de, uh-huh, de la Ciudad, uh-huh, de México.
Sí. Es una buena opción. ¿Cómo cuánto hacemos de aquí allá, más o menos? Una prox, digo, o sea... ¿Tú que eres viajador?
No tanto. No tanto.
Como una hora, 20 minutos.
Sí, más o menos.
Más unos 45, 50 en lo que sales de la ciudad. Porque dependiendo, si es viernes de 15, sí, y eso, sí, te llevas, pero ya... De camino tal, si es como una hora y 20 minutos, ¿no?
Aunque si se van en sábado tempranito, yo creo que ya no encuentran tanto tráfico.
Pues no creas, a veces la salida, por ejemplo, la de Cuernavaca, siempre muchos tiene. Dicen, vámonos tempranito, y es cuando...
Es que yo creo que ya todos tienen esa misma idea, ¿no?
Exacto.
Que vámonos
temprano. Se ponen de acuerdo.
Y entonces todos, ay, mira, otros que pensaron. Bueno, vámonos entonces a...
La siguiente, esta también está en Morelos, uh-huh, es la ex hacienda de San José Acamilpa, y esta ex hacienda, esta también fue una importante fábrica de azúcar, y la ex hacienda de Acamilpa tiene, sí, más de 400 años de historia y cultura, y se puede ver reflejada en sus arcos y en la construcción de esta hacienda, y hoy es un ejemplo de arte y la belleza de la naturaleza. Realmente lo más impresionante de esta hacienda es los arcos que tiene. Son muy impresionantes porque hasta en las piscinas que tiene esta... Porque tiene piscinas, ¿eh? Esta hacienda... Tiene arcos dentro de la piscina. Si quieren saber más de esta hacienda, está en su página web www.acamilca.com.
Federico Martínez dice, excelente tema, muy buenas sugerencias. Saludos. Señor Ricardo Bustamante, saludos, compadre, qué bueno, vaya hasta que te apareces. Oye, que sí den más datos de dónde están las haciendas, porque suenan interesantes, pero que seamos más específicos en dónde está, ¿no? ¿Qué otro?
Vamos a hablar de la ex hacienda de San José Álamos. Esta hacienda, ex hacienda, está ubicada en Real de 14, San Luis Potosí. Esta hacienda todavía está considerada, bueno, a ella le llamaban pueblo fantasma, ya que en el lugar que vivían los dueños de la hacienda, solo se vigilaba la entrada, perdón, y la salida de la mina, también la obtención de plata hasta ver los lingotes. El paso al pueblo fantasma, este es uno de los pasos más importantes. Las ruinas muestran restos de hornos, abrevaderos, minas, casas y demás edificaciones propias de las haciendas que se dedicaban a este giro. Sin embargo, esta hacienda pues sigue funcionando para visitar igual un fin de semana. Realmente San Luis Potosí de la Ciudad de México, pues estamos a una distancia aproximada de tres horas y media.
En auto,
uh-huh, podemos ir a relajarnos un fin de semana, digo, aprovechamos para visitar a lo mejor San Luis Potosí, uh-huh, conocer las ex haciendas, algunas haciendas. Digo, hoy en día las ex haciendas, pues algunas ya no siguen funcionando, pero bueno, a mí me ha tocado visitar ex haciendas que ya están en ruinas y han sido utilizadas. Hay gente que llega a establecerse ahí y las utiliza como casas. Yo conozco una que está rumbo a ir a Querétaro, es una hora y media de la Ciudad de México, pertenece al municipio de Soyaniquilpan.
Ajá.
Y la hacienda ha sido ahí, han tomado, algunos vecinos que viven ahí se han instalado. Entonces, bueno, son los cascos de hacienda. A mí me llaman mucho la atención porque están muy, muy padres. Entonces, me gusta como mucho visitar esos lugares, pero me gusta ir así a lugares que ya son abandonados, ¿no? Entonces, ando de repente visitando en como municipios, estados, conociendo cómo fueron las haciendas en su momento y ahora cómo han llegado a no las utilizan, no les han dado como a lo mejor, pues un poco de fomento. para que la gente pues pueda ir a visitarlas.
¿Cómo han llegado a descuidarlas?
A descuidarlas, exacto.
Y bueno, yo siempre he dicho que sí está padre viajar a otros países y demás, pero un poco como decía Sandra, no está de más darnos una vuelta en el interior de la República. Hay lugares bellísimos que podemos visitar. Una más.
Bueno, esta es mi favorita y la última.
Por eso la dejo así.
Sí, la última es mi favorita. Es la ex hacienda El Capadero. Esta está ubicada en los Altos de Jalisco, en Guadalajara.
Ah,
obviamente.
De mi tierra. Ese.
Obviamente. Es su favorita. Y esta es una de las construcciones más emblemáticas y antiguas que tiene Jalisco, bueno, los Altos de Jalisco.
Ajá.
Y fue utilizada durante la Guerra Cristera, donde combatieron las Fuerzas Armadas de Plutarco Elías Calles. Y actualmente la reconstruyeron porque ya estaba en ruinas, y es un jardín de eventos sociales, donde hacen conciertos, pues eventos sociales como bodas, 15 años, y
donde se pueden ir a casar.
Exacto. Y si quieren ver más fotos de esta hacienda o preguntar sus costos si quieren ir a casarse ahí, como dice Sandy, pues busquen en su Facebook Hacienda El Capadero.
Ok, ahí está. Oiga, pues ahí tiene buenas opciones, ¿no? De haciendas y exhaciendas. También creo que ya subió usted las fotos, ¿verdad, señor Arturo? Ahí están, ya están supuestamente todas las fotos, van subiendo poco a poquito para que usted las vea, se enamore de ellas. Fíjese, así como se hacen bodas y todo, estaría bien usar las haciendas y las haciendas. Pues un día que te quieras divorciar, ¿no? Pues también has de ser como una fiesta, ¿no?
Para celebrar. Una fiesta.
Para celebrar, ¿no? Claro. Edwin Vilchis, continuamos en esta segunda hora. Y bueno, Cintia del Río. Muchas felicidades. Mañana es su cumpleañitos de la viejita. Sí. No, muchísimas felicidades. Te mando beso y apapacho, mi querida Cintia del River. Dice que hay muy buenas opciones para poder irse a casar. Ahí está. Pues bien, vámonos a casarnos todos allá, a alguna de las haciendas o exhaciendas, ¿no? Ahí dice Irving.
No.
Yo no.
Todavía no.
Yo paso.
No, bueno.
Vamos a la boda, eso sí.
Eso sí. A ti te gusta ir a las bodas, pero mucho, que no sea la tuya.
Pero sí,
es como yo. A mí, digo, no es que me guste ir a los velorios, pero no voy, porque sea el mío, voy a tener que ir a fuerza.
Sí.
Pero bueno, ahí estamos. Haciendas y exhaciendas, qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a hacer una pausa. 51 66 102 5 01 800 202 102 5. Estamos por Facebook en Ideas Frescas 102.5 con número, y en Instagram estamos estrenando, gracias a Arturo Chávez, que uh-huh. está haciendo todo esto de las redes y demás. Ideas Frescas MBS, así, y entonces ahí puede ver las fotos de los alumnos, cómo están ahí chulos y guapos. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.
El uso de las haciendas ha cambiado con el tiempo. Pasaron de dedicarse al ganado o al café a ser lugares verdaderamente lujosos y un paraje turístico obligado.
¿Te gustaría vacacionar en una de ellas? Quédate con nosotros, porque al regresar del corte te hablaremos de las haciendas que tienes que visitar en tu próximo viaje.
Y si quieres conocer a las nuevas voces de la radio, entra en mbsnoticias.com. Da clic en webcam en vivo y ya está. Ahí nos vemos.
Apoyando a los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5, esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. Visita nuestro portal mbsnoticias.com para enterarte de la información del día. Cultura, economía, política, seguridad, justicia y todo lo que necesitas saber en tu día a día. MBS Noticias.
Para promover y estimular la investigación en finanzas públicas y economía,
la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, convoca la 12ª edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas.
Participa y contribuye al acervo de estudios de calidad para un mejor trabajo legislativo.
Consulta las bases en www.cefp.gov.mx.
Fecha límite de recepción 26 de julio de 2019.
Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
MBS Noticias te lleva la información donde quiera que estés. México, el mundo y lo más relevante en nuestras redes sociales. Únete a nuestra comunidad informativa y vive la información. MBS Noticias. En MBS 102.5 te damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros, 8 de la mañana con 50 minutos, ya nos vamos casi, ya nos vamos, estamos a dos de irnos. ¿Recomendaciones?
Súper recomendaciones.
Venga, rápido, rápido. Le comento, me dice Arturo que en Facebook está un álbum donde va a poder usted ver todas las fotos, porque no sé qué pasa, ya ve que la tecnología es caprichosa, entonces ya no entraron en Instagram ni en Twitter, pero en Facebook, si usted entra a Ideas Frescas 102.5 con número, va a poderlo, va a poder ver este archivo, este álbum de fotos de lo que acabamos de hablar. Dígame, Mariana.
Les quiero platicar, recomendar la hacienda Cantalagua en el estado de Michoacán. Se rescató en el año 2000 para convertirla en un súper lujoso hotel, y fue construida en 1744 como una hacienda cerealera. Esta hacienda se dice que durante la Guerra de Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla pasó una noche dentro de la hacienda y posteriormente ofreció una misa en la capillita que tiene este lugar. Está muy bonito porque es como una combinación entre la parte súper lujosa del hotel, pero obviamente todavía conserva la parte tradicional de la hacienda, ¿no? Del casco de la hacienda. Entonces, la verdad es que está muy bonita. Tiene un campo de golf de 18 hoyos, 3 restaurantes, gimnasio. O sea, la verdad es que está bastante bien. Tiene también una laguna súper grande en la que la gente puede ir como a ver el atardecer. Una cosa muy bonita, muy romántica. Se encuentra en el municipio de Contepec y la dirección es Carretera México-Guadalajara en el kilómetro 129. Si alguien quiere, pues obviamente ir y pasar un bonito fin de semana. La página es www.haciendacantalagua.com.
Cantalagua. Ajá. Fíjese que yo estuve ahí en una boda, precisamente este ser que nos está escribiendo, de Ricardo Bustamante. Qué bonita hacienda.
Y la verdad es que no está lejos, ha de estar, yo creo que ha de ser como una hora y media, no, más o menos.
Más o menos, pero muy, muy, muy bonito. ¿Otra recomendación?
Bueno, yo les recomiendo todas las que hemos hablado, porque todas son súper bonitas. No, espérenme tantito. Pero la ex hacienda de Cortés, que es muy hermosa, es el corazón de la época colonial mexicana. Ajá. Y es muy antigua y fue una hacienda cañera en el siglo XVI, fundada por Hernán Cortés. Y sus leyendas se encuentran grabadas en todos sus muros y sus paisajes históricos, que están rodeados sobre exuberantes jardines y su agua cristalina. Ajá. Y bueno, si quieren conocer más sobre esta hacienda, es en www.hotelexhaciendadecortes.com. También te puedes ir a casar ahí.
Ok, sí, dice, ¿verdad? ¿Ya ves? Del River, ahí, ya, para irnos a cazar.
Mi recomendación va a ser la Hacienda Tongo. ¿Por qué hago esta recomendación? Varios puntos. Uno, aparte de que, como todas las que ya mencionamos, es hotel, tiene su restaurante, queda muy cerca, es en la ciudad de Querétaro. Lo que a mí me interesa es cómo se hacían las cosas antes, ¿no? En las haciendas, conocer más de las haciendas. Esta hacienda nos ofrece eso, ya que pues ya es otra vez, se está dedicando a la producción de vino. Uh-huh. O sea, ya es hacienda vinícola. Eso nos da un plus de saber cómo se hacían las cosas antes. Te enseñan cómo todo el proceso del vino, desde la uva y todo este rollo, que es muy padre. Súper recomendable la hacienda de Atongo, aparte de que, bueno, tiene su restaurante especializado, igual en comida de aquellas épocas, uh-huh, cuando se fundó, que fue en el siglo XVI. Si bien es cierto, esta hacienda tiene esta particularidad que había sido abandonada y de repente, pum, la restauran, uh-huh, y le dan ese plus, ¿no? De poder mostrarle a la gente cómo se vivía antes, cómo se hacían y para qué realmente funcionaban las haciendas. En este caso, bueno, de las más famosas que son los viñedos, esta hacienda es súper recomendable, Hacienda Tongo, en el estado de Querétaro, página y web de internet, haciendatongo.com.
Ok, Edwin Vilchis nos pregunta, y ahorita investigamos, o no sé si traigan el dato, ¿cuál es la hacienda más antigua de México? Por favor, Juan Sánchez de Ciudad Nezahualcóyotl dice, Elisa Sánchez, su esposa, aprecia mucho estos lugares, está llorando de emoción porque quiere ir a una. Pues Juan Sánchez, esta es la oportunidad para que cualquiera de estas, ahora sí que dimos muchas recomendaciones en donde puede usted entrar a la página, hay de todos los precios y yo creo que sería un buen detalle que usted, Juanito, lleve a Elisa a una de estas haciendas, a una que quede ahí cerca. Y bueno, si no le dio tiempo de apuntarlo, recuerde que a partir del martes ya el podcast de este programa estará en el de Ideas Frescas, en nuestro podcast, y puede volver a escuchar y escuchar los datos para que ahí con calma apunte si quieren visitar una. Pues bueno, esas fueron las recomendaciones. Tú dime.
Exactamente, no hay como un dato exacto de cuál es la hacienda más antigua, sin embargo sí tenemos como información de cuáles son las más antiguas. Tenemos, por ejemplo, la hacienda de San Gabriel en el estado de Morelos. Fíjate, edificada en 1529.
¡Órale!
Entonces ahí vamos haciéndonos ideas de cuánto tiempo tiene esta hacienda, o sea, es de las más viejitas. No te repito, no tenemos como exactamente cuál fue la primera, porque pues sería imposible saber cuál fue la que se construyó.
Pero primero. Fíjate, yo al principio del programa le calculaba 200 años, pues no, ya tienen hasta.
Sí, o sea, tienen muchísimo. También, por ejemplo, la del Chorrillo, la que está en Taxco, también, uh-huh, es de 1530, entonces son como las más antiguas.
Pues bueno, muchísimas gracias, Mariana, Sandra. Pamela,
ya me iba a sentar. Ya me estaba olvidando.
No, es que iba a decir primero, pero al último el caballero. Ah. No, jamás te olvidaré. Irving, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estas dos horas de Ideas Frescas. Yo lo espero el próximo 9 de marzo, donde estaré nuevamente con ustedes haciendo estas ideas frescas, dándole un vuelco a todo lo que es la radio, hacer la radio en vivo. Agradezco mucho que estén con nosotros aquí en este espacio dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación de MBS. Quédese en sintonía con Tania Karam, Sus Ángeles, Señora Bonita, Señora Alegre, que siempre estamos, ya acabamos el programa, nos subimos al coche y estamos escuchando en sintonía con Tania Karam. En los controles, Mario Teveros, muchísimas gracias. Ahí Arturo Chávez, ya le iba a decir Sánchez, ay Dios mío, en todo lo que es postproducción y todo lo nos ayuda aquí en todo. Entonces el mil chambitos, ahora le vamos a llamar a Rafita Pérez. Y muchísimas gracias. Mi nombre es César Monroy Galván. Les recuerdo, nos escuchamos el próximo 9 de marzo, que me toca. Aquí andaremos. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo. Hasta entonces, pásela bien. My disaster, you're my only answer. You got me thinking that I could be a master.
¿Sabías que?
Entre los años 1900 y 1910 se construyeron 2.499 nuevas haciendas en todo el país. Así es. Esto indica una media de construcción de 20.8 haciendas por mes durante esos 10 años.
Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5. Estamos contigo.